Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Diego, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el caso, y por supuesto saludamos a todas las radios comunitarias que multiplican esta columna en los diferentes puntos.
Hola, ¿cómo están todos? Sí, como siempre, nuestro saludo, nuestro respeto a las radios comunitarias y a todos los que y las que hacen posible que el periodismo alternativo, la comunicación popular sea posible. Y aprovechamos porque en esta semana fue el Día del Periodista, también para extenderle desde la columna el saludo, como decíamos, a los periodistas, las periodistas y los comunicadores y comunicadoras populares, que son para nosotros quienes vienen manteniendo informada de manera honesta a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Bueno, aquí estamos con otra columna de Luchas Campesinas. Vamos a hablar de, como siempre, algunas provincias y que solo expresan algunas de las luchas que se están dando en nuestro país y en América Latina. Seguimos dándole seguimiento aquí en Mendoza, en la Valle, en Jocolí, al conflicto que se está desarrollando en la comunidad de La Estación. Un conflicto que ya tiene un carácter provincial en términos de todos los actores que han estado involucrados, y también nacional en términos de que esa comunidad estaba en el marco de un convenio con el programa de arraigo, el programa nacional de arraigo del Ministerio de Agricultura, y lo actualizamos. Como habíamos dicho, el 29 de mayo había irrumpido violentamente y con gente armada una empresaria que se llama María Rodríguez Peña. La policía ya secuestró las armas. Siguen todavía en el lugar, apostados en la casilla, un par de matones que responden a esta empresaria. También la policía custodiando permanente, y la comunidad con una carpa que se viene fortaleciendo. Quizá parte de lo que queremos actualizar ahora es que muchas personalidades de la cultura y de la política de Mendoza se han ido arrimando a expresar la solidaridad y a compartir. Hay muchos que están también juntando mercadería y otras cuestiones para apoyar aquí la resistencia y a las familias de la Asociación Campesina, y ya está avanzando en tribunales la causa, con varios testigos que, por lo que hemos ido sondeando, van ratificando lo que la Asociación Campesina de Cuyo ha estado estableciendo, y esperamos novedades para la semana que viene en términos de lo que pueda resolver el fiscal. Aquí en Mendoza ya el otoño está entrando en profundidad, se ve los cerros que están muy cerquita de la carpa, todos nevados, pero bueno, el frío no está mitigando, como decíamos, la resistencia y la solidaridad y la firmeza con la que la comunidad está defendiendo la carpa, ¿no?
Sin duda. Rescatar, Diego, la presencia de la legislatura provincial a través del senador Luis Bohm, la presencia de la Universidad de Cuyo a través de una declaración a favor o en solidaridad también a través de su Consejo Superior con la carpa y con la causa de las luchas campesinas por la tierra. Así que bueno, como vos decías, un amplio arco de personalidades, instituciones y organizaciones se han hecho presentes y en solidaridad.
Así es. Bueno, de Mendoza vamos a viajar a Neuquén. Seguimos de cerca el conflicto mapuche en esa provincia, y hubo un avance interesante en el campo Maripe, porque hubo una reunión entre referentes mapuches y el gobierno de Neuquén en el mismo campo, con la presencia del ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, y de la subsecretaria legal y técnica, María Lantosca, de parte del gobierno, y el lonco Albino Campos y su comisión directiva, y todo el consejo zonal Suanco, hicieron la reunión número 7 para lograr un acuerdo sobre la demanda territorial del LOF Campo Maripe, que es un conocido conflicto que se profundizó cuando el ministro hizo un relevamiento, el ministro Jorge Lara hizo un relevamiento técnico, jurídico, catastral, y tiró ese relevamiento, digamos, luego lo descartó y afirmó que no servía para constar que había un territorio indígena allí, ¿no? Bueno, después de esta reunión se han reencauzado el diálogo, se han vuelto a poner en el centro este relevamiento que prueba que este territorio es de la comunidad mapuche, y en ese sentido que el gobierno de Neuquén debería acompañar y seguir de cerca la regularización en función de la propiedad comunitaria de esta comunidad mapuche, ¿no? Y seguimos en Neuquén también en función de otro acuerdo que pareciera acercarse, en otra lucha importante que tiene como protagonista a la comunidad Paisil Antriao, y que venía con una discusión respecto a un trazado de una ruta de vialidad. Este miércoles presentarán una nota en el juzgado de Zapala solicitando por 30 días el proceso judicial de desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad, para que el 24 de junio las partes puedan reunirse y llegar a un acuerdo. No estamos hablando de representantes de Vialidad Nacional y de las comunidades mapuches Paisil, Antriao y Quintriqueo, ¿no?, que van a suspender los términos del proceso judicial que tenía como objetivo desalojar las tierras del Álamo, por donde pasaría una ruta de circunvalación, ¿no? Bueno, es también una buena noticia que tiene que ver con que se reconoce a la comunidad mapuche en este caso, y en lo cual también había intervenido la Universidad del Comahue con un informe de impacto ambiental y con los planteos del relevamiento territorial de las comunidades mapuche. Así que, bueno, otra posibilidad al diálogo, lo cual nos parece importante. Este ha sido también otro factor de lucha indígena, en este caso importante, que ha logrado instalar el diálogo en pos de una solución que tenga que ver con los intereses de todos, ¿no? Para que la circunvalación pueda hacerse, pero también tenga que ver con el respeto de las comunidades mapuche, ¿no?
Dos buenas por Neuquén tenemos,
entonces. Dos buenas por Neuquén. De aquí nos vamos a una declaración importante del movimiento cultural y pluricultural, del movimiento comunitario pluricultural, perdón, de Jujuy. Es un movimiento que tiene un carácter político y reivindicativo de las comunidades indígenas de Jujuy, y que expresa diferentes tendencias y expresiones de la vida campesina indígena de Jujuy, sobre todo de la Quebrada y de la Puna. Y bueno, han hecho una declaración bien interesante, la firman el 25 de mayo de este año, en una reunión que se realizó en territorio ancestral Pueblo Ocloya, la comunidad aborigen Tiraxi, y son todos pueblos preexistentes, que estaban también celebrando el cuarto aniversario de la creación del movimiento comunitario pluricultural, ¿no? Dicen, declaramos que estamos de pie como espacio y herramienta política creada desde los pueblos indígenas y sus comunidades en ejercicio de los principios y valores ancestrales, el derecho a la autodeterminación y autogobierno en Jujuy. Reafirmamos el compromiso de representar y luchar por los intereses de los pueblos y comunidades y todos los sectores populares mayoritarios de la sociedad. Damos continuidad a la visión política de ser actores y protagonistas de nuestra propia historia para alcanzar un Estado plurinacional y pluricultural, donde primen los intereses de las grandes mayorías postergadas. Nos presentamos en las próximas elecciones legislativas de octubre del presente año en todas las jurisdicciones de Jujuy, reiterando nuestras propuestas de realizar transformaciones necesarias para el buen vivir del pueblo jujeño, que deberían pasar por A, la reforma constitucional; B, la restitución definitiva de los territorios y la implementación de la ley de propiedad comunitaria; C, respeto de la consulta previa, libre e informado y protocolos preexistentes; D, el desarrollo con identidad y el respeto de los derechos de la madre tierra; E, el reconocimiento a lo propio con políticas públicas consensuadas en medicina, educación, comunicación, patrimonio, cultura y deporte. Un gobierno para un buen vivir, es tiempo de ser nosotros mismos. Jayaya firma entonces la declaración del movimiento comunitario pluricultural de Jujuy, del cual hay varios compañeros de la Red Puna, que son del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que forman parte. Así que saludamos también desde aquí bueno, como en distintos planos la lucha campesina indígena se va expresando, ¿no?
Sin duda, hermosas palabras, casi una constitución nacional dan ganas de hacer con parte de lo que nos leí ahí, Diego.
Nos vamos cerquita de Jujuy a Salta. Tenemos aquí también una información que va actualizando, un conflicto que nos parece interesante seguir de cerca, porque tiene que ver con una situación que se ha dado sobre todo en distintos lugares del NOA, el noroeste argentino, en función de que en territorios históricamente y ancestralmente indígenas, distintos gobiernos conservadores intentaron, para generar conflicto, asentar allí a campesinos y criollos con leyes de colonización, es decir, el Estado le entregaba a los campesinos de otras zonas títulos de colonización en los campos de las comunidades indígenas. Eso tuvo muchos conflictos. Sin embargo, acá tenemos un caso que ya tiene una historia importante, que es conocido como el caso de la Cajonat, que la Cajonat es una confederación que reúne a organizaciones huichis de esa zona, y que logró, en función de toda una presentación acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logró una mesa de negociación y una propuesta para regularizar el territorio de las comunidades, pero también reconocer ya a los criollos y campesinos en ese territorio, para poder reconocerles a ellos su tierra y generar un marco de acuerdo en el uso y la gestión de el territorio. Aquí aparece muy importante que ya el gobierno de la provincia de Salta realizó una ceremonia con la comunidad de la Merced, cerca de la zona de Santa Victoria Este, donde también entregaron escrituras de tierra a productores ganaderos criollos del Chaco salteño, ¿no? Es una situación bien interesante. Estamos hablando de 643.000 hectáreas de los llamados lotes 55 y 14 del departamento de Rivadavia de esa provincia. Imaginémonos que es una superficie 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. En esa zona viven 9.000 indígenas en más de 72 comunidades y 5.000 criollos, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, de la experiencia de la que estamos hablando. Bueno, las etnias indígenas son huichi, pero también hay choroté, tapieté, chulupí y toba. Y bueno, los criollos ganaderos llegaban atraídos, como decíamos, por el Estado, que intentaba generar conflicto, y porque habían importantes pastizales para poder criar los ganados, ¿no? Bueno, un proceso muy interesante que, como decíamos, viene avanzando ya con las primeras escrituras, y es interesante además porque plantea la existencia para las comunidades indígenas de la propiedad comunitaria y para los criollos de la propiedad individual, logrando armonizar dos lógicas distintas de uso de la tierra. Viene avanzando entonces este proceso que decíamos arrancó con lucha, pero después se pudo avanzar en función de estas presentaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo la Cajonat, que es con K y que, como decimos, representa a las comunidades indígenas, ¿no?
Bien interesante. Por un lado, lo que mencionas, Diego, el acompañamiento del CELS, que está teniendo mucha injerencia en temas de asuntos campesinos y campesinos indígenas, que quizás no había desarrollado en su historia, que es muy larga, y que últimamente ha tenido mucho protagonismo en eso, y muchas veces en cuestiones legales es fundamental tener un acompañamiento de gente que conoce el tema, y sobre todo que conoce de los lugares o los intersticios del Estado por los cuales también ir yendo para que esas cosas salgan. Muchas veces lo campesino indígena separado también hace como un ruido, ¿no? Esta cuestión de que en realidad lo indígena es campesino, y el campesino que quizás no se reconoce puramente indígena tiene sangre de sus ancestros también. Entonces a veces tiran a dividir muchas veces estas cuestiones, bueno, y otras veces son fuertes, muy fuertes las cuestiones de identidad, pero bueno, está bueno ahí que se vaya dialogando en ese sentido.
Sí, yo creo eso, como vos lo decís, hay un gran desafío en poder volver a pensar el territorio en función de los actores locales, las lógicas, la cultura, y que se pueda ir armonizando cada vez más una gestión que tome en cuenta las diferentes culturas, y no como hasta ahora, que en general, sobre todo la mirada indígena, ha sido como la más excluida y la más relegada, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra noticia Hemos ido hablando del Consejo de la Agricultura Familiar y de la Ley de Agricultura Familiar. Hubo una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, que principalmente se planteó la necesidad de la reglamentación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar y que se esperaba que en los últimos 70 días se hubiera avanzado sobre esto. Lamentablemente no ha pasado. Y en el último encuentro que se realizó el 1 de junio entre el Estado y las organizaciones, hubo solo de tres puntos una coincidencia y que tiene que ver con esto de la ley, ¿no? El secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Jardi, expresó ante las organizaciones que su área concentra esfuerzos para la aplicación de un sello de la agricultura familiar, registro de los agricultores familiares y reglamentación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar. Pensemos que son tres políticas que vienen de la gestión anterior, ¿no?
Muchas
que no
hay nada nueva, ¿no? Claro, y muchas de ellas con la intervención de las organizaciones,
justamente. Y muchas de ellas, o podríamos hasta decir, la mayoría de ellas, o todas ellas, vienen, son sí. iniciativa de las organizaciones. Estábamos siendo gentiles. Bueno, aquí dicen, para nosotros son importantes tres puntos, dicen las organizaciones. La reglamentación, la emergencia que hace 2 años que no se va del norte del país y la falta de presencia del Estado en toda la zona perjudicada, dijo José Luis Castillo de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, quien calificó de lamentable la respuesta que dio Jardi sobre el punto de la reglamentación de la ley. Es muy lamentable la respuesta que nos dio en dirección a la reglamentación de la ley, donde dice que hay un equipo que está trabajando para hacer modificaciones en muchos artículos, pero no tenían ni siquiera un borrador para poder discutir, dijo Castillo. Este señor Jardi es profesor de Derecho, o sea que tiene que saber cómo tratar a la gente, y fue lamentable que tratara de provocar para que pasemos a otro extremo. Pero rescató la maduración de los dirigentes campesinos e indígenas que con unidad dijeron, venimos a discutir políticas públicas, no a hacer chicanas, ¿no? Bueno, bien interesante lo que cuenta aquí José Luis Castillo, como decimos, referente de Asina. Nosotros no vamos a retroceder, este espacio no lo regalamos, queremos el consejo, pero entre las organizaciones tenemos que ordenarnos para hacer una demanda prolija y esperar, porque nos dicen que no superaría los 70 días para terminar el borrador, dijo el dirigente campesino. Bueno, venimos entonces dando seguimiento a esto, viene un proceso de desguace y de desmantelamiento de todas las instituciones del sector, y este consejo que se había creado con la idea que motorizara política, vamos viendo cómo está utilizándose para dilatar respuestas que se vienen planteando desde el año pasado y que hasta ahora no solo no han tenido respuestas, sino que al revés, hemos tenido más demostraciones de dilatación de la cosa, ¿no? Dos noticias más para finalizar. Hoy, a pesar de que las cosas son duras, vamos teniendo pequeñas buenas noticias.
Bueno, son las conquistas de la lucha, ¿no?
Una de ellas es que hace el año pasado, cuando el gobierno de Macri planteó modificar por decreto la ley que regulaba la extranjerización de la tierra, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se presentó un amparo, particularmente desde una organización de Mendoza. Bueno, ese amparo ya tuvo aceptación judicial y se va a dar seguimiento al proceso de ese amparo en la Justicia Federal de Mendoza. Todavía no se resuelve el amparo, pero sí es importante, como primer paso, que el amparo fue aceptado y que va a tener trámite, y que quizás tenemos la esperanza de que a partir de ahí podamos detener el proceso de extranjerización, y de ahí, por ejemplo, casos como el de Campo Los Andes también se verían totalmente afectados, porque el gobierno no podría seguir extranjerizando la tierra, y en otros lugares de la provincia del país también, ¿no? Uh-huh. Bien interesante. Y finalmente, para dar una de las noticias que vamos sacando de América Latina, nos vamos a Guatemala, y con esto cerramos nuestra presentación de hoy, donde centrales sindicales y pueblos originarios plantearon que van a accionar ante la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales, y expresaron su profundo rechazo a lo que resolvió la Corte Constitucional con una sentencia de mayo de este año, con todo lo que tiene que ver con las licencias de concesión de dominio público sobre los ríos Osec y Cabón para la construcción de hidroeléctricas en un municipio de Guatemala que es Santa María Cachabón. departamento Alto Verapaz, porque no fueron consultadas las comunidades indígenas tales como los protocolos de consulta previa lo establecen, ¿no? Entonces estamos viendo aquí un gran arco social y político de Guatemala, que no son solamente organizaciones campesinas e indígenas, sino también sindicales, políticas y sociales, que están unidas en exigir que para concesionar ríos para esta empresa hidroeléctrica que es extranjera, se tenga que cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades. Va a haber una presentación, como decíamos, en la Organización Internacional del Trabajo, que es donde está el convenio 169, que exige esta consulta previa a las comunidades cuando se va a afectar su territorio, su río, su naturaleza. Vamos a seguir entonces también de cerca esta situación en Guatemala, que, como decimos siempre, se da en toda América Latina, ¿no? Con esto, estamos cerrando y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana.
Muy bien, vamos a... siempre nuestra columna la graficamos con alguna pieza musical, con algún tema musical de los diferentes lugares por los cuales Diego nos recorre, nos transita. En este caso vamos a hacer un poco autorreferenciales, si nos permiten nuestros compañeros y compañeras de las radios también que retransmiten esta columna en diferentes puntos del país. Tiene que ver con la lucha que se está dando aquí en Mendoza, particularmente en Jocolí, la lucha en la estación... En este momento que la situación está a la espera de una resolución judicial y en una tensa calma allí en el territorio. Así que vamos a escuchar una cueca cuyana de la mano de los amigos de los Cantores de Cuyo, un clásico también para quienes estamos en estos lugares, de pago en pago. Diego, será entonces hasta la semana que viene, como siempre.
Hasta la próxima semana.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.